limita el contacte social, la mobilitat i quedar a casa. És tot. Més notícies al butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Emigrar és un exercici de valentia, i és que no tothom s'atreveix a sortir de l'anomenada zona de confort per emprendre un nou rumb cap a un destí moltes vegades desconegut. Com diu Alba Coduti, emigrar és l'essència del darwinisme, la recerca de la supervivència fins i tot per sobre de les arrels. Una frase anònima sosté, d'altra banda, que un emigrant sensat ha de partir amb la maleta buida d'expectatives. Sigui com sigui, amb la maleta buida o plena, els nostres protagonistes d'avui, na Rosario i en Miguel, varen arribar a les Illes Balears, a Mallorca en concret, des de latituds llunyanes. Ella de l'Equador, ell de l'Índia. Valdrà la pena, en tot cas, escoltar les seves històries. Benvinguts. I com dèiem, saludarem la primera convidada del dia, la primera protagonista, que respon al nom, com comentàvem ara mateix, de Rosario. Rosario, gràcies per acompanyar-nos aquí in situ, als estudis. Benvinguda.
Muchas gracias, un placer poder estar un momento con ustedes, compartir con todos ustedes.
Efectivament, serà una hora de ràdio aquí amb tots nosaltres. I per començar a fer boca, Rosario, començarem coneixent una mica la teva biografia de manera molt, molt resumida.
El perfil.
Na Rosario va néixer a l'Equador fa 40 anys. Ja de ben nina va haver d'assumir responsabilitats familiars importants. Somiadora, perfeccionista i feinera, sempre ha tingut clar que caldria esforçar-se molt per complir els seus somnis. Va començar estudiant direcció i administració d'empreses, carrera que va acabar a Madrid, on la família havia emigrat. Des de 2016 viu a Mallorca, on ha duit a terme distintes feines. A més, s'ha format com a sommelier. A dia d'avui està amb els cinc sentits posats a posar en marxa una empresa singular que combina de forma pionera el mindfulness i el món del vi.
I de Rosario, ho acabem d'escoltar, tu vas néixer a l'Equador, ara fa 40 anys. On, a quin lloc del país vas néixer i quins records són els primers que tens això del teu país d'origen?
Pues los recuerdos más preciados de mi país de origen son sobre todo los de la infancia, porque tuve una infancia rodeada de naturaleza, muy rica en cuanto a los sentidos. Pude disfrutar de aromas, de sabores, de colores, la abundancia de naturaleza con la que crecí, realmente me siento muy afortunada. Hicieron que mis sentidos se desarrollaran y se afinaran cada vez más y más, y de los cuales he disfrutado mucho, por supuesto.
¿A quina part estabas del país, de l'Equador?
Yo nací en Guayaquil, y cuando nació mi hermana 2 años más tarde, mis padres se desplazaron al pueblo de origen de mi padre, que es una zona del litoral ecuatoriano.
També ho acabàvem d'escoltar a través del perfil, Rosario. Escoltàvem això, que de sempre tu has tingut molt interioritzat dins teu el sentit i el valor de la responsabilitat. No sé si també en matèria familiar o perquè el teu caràcter és el que és.
Bueno, yo creo que un poco el carácter y un poco también las vivencias, ¿no?, que nos lleva al día a día. Soy la mayor de 3 hermanos, entonces pues eso va marcando el carácter, ¿no? Y luego pues mis padres trabajaban siempre cuando éramos pequeños, y entonces la responsabilidad de cuidar de los hermanos más pequeños siempre ha estado presente, sí.
¿De qué feien feina els teus pares, el teu pare i la teva mare?
Mis padres eran pequeños empresarios, se dedicaba un poco al cultivo del arroz, del maíz, también las frutas, y pues un poco de todo, pequeños comerciantes eran. Uh-huh.
¿Recordes alguna lliçó d'ells, d'algun consell, alguna reflexió en veu alta que ells t'haguessin fet, Rosario, que avui encara tinguis marcada des del punt de vista d'educació o de viure o d'afrontar la vida en definitiva?
Yo creo que de afrontar la vida, un poco la constancia, ¿no? El ser persistente.
Seria aquesta la lliçó principal.
Sí. Uh-huh. Sí.
Tots els nins, i a l'Equador també, nins i nines, Rosario, tenim somnis, o tenen somnis, per quan siguin majors, per quan siguin majors. Tu de nina què et plantejaves ser? Tenies alguna idea de ser, no sé, mestre, de ser astronauta? Quina professió volies plantejar-te ser?
Pues como siempre desde niña vi a mis padres trabajar y vi el movimiento del dinero, las actividades, los trabajadores, era un mundo muy movido. Quería estudiar administración y dirección de empresas precisamente para poder ayudarles a gestionar mejor sus negocios.
Uh-huh. Per tant, aquesta idea que tenies ja de nina la vas complir perquè va ser els estudis que vas cursar.
Sí.
Arribar a la universitat, quan tu era el teu moment allà en el teu país, era una qüestió difícil o més o menys tothom que volia i tenia accés directe?
Bueno, yo vivía en un pueblo donde no teníamos una universidad. Yo me había matriculado inicialmente en una universidad a distancia. Mi primera universidad, la cual no me matriculé, pero no empecé, porque mi madre al final decidió que me iba a Cuenca uh-huh. de Ecuador, a estudiar. Allí cursé el primer año, luego me fui a Guayaquil. En Guayaquil cursé 3 años de la carrera.
Uh-huh.
Y luego, pues, mis padres decidieron cambiar de país. Y así que prácticamente volví a empezar mis estudios en Madrid.
Uh-huh.
Y los terminé allí, claro.
Ara parlarem d'aquesta etapa que vau iniciar amb la família a Madrid, però com a estudiant universitària et vas sentir una persona diferent, una persona amb major responsabilitat, abans que parlàvem de responsabilitat, perquè el que dèiem, no? Eren uns elegits les persones que accedien a la universitat, no? I en aquell temps potser més cara.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de que mi madre, como ha sido muy persistente siempre, hizo todas las gestiones para poder hacer para poder ser admitida en la universidad sin tener que hacer selectividad, porque como ya tenía cursados 3 años de carrera,
uh-huh.
convalidé y me convalidaron el mínimo para ser admitida sin tener que hacer selectividad, que era 60 créditos, el equivalente a un año de estudios, y yo había estudiado 3, bueno, me compensaba.
Uh-huh. Deies això, que vau arribar amb la família a Madrid, no sé si de manera escalonada, primer els teus pares i després vosaltres, o vau venir tota la família
sí.
al complet?
Primero vinieron mis padres, y luego vino mi hermano, el más pequeño, que entonces tenía 14 años,
uh-huh.
y luego ya vinimos mi hermana y yo.
Quin any era això? ¿Lo recordes?
Esto fue en el año 2003.
Uh-huh, 2003. I Madrid com a ciutat, com la vas trobar? T'hi vas sentir còmoda? T'hi vas sentir ben integrada des d'un principi?
Bueno, la verdad es que el principio fue un poco duro, porque claro, acostumbrada a Ecuador, la gente un poco más abierta, más cariñosa en el trato, la universidad. Yo llegué a finales de octubre, el curso había empezado a finales de septiembre, un mes. Y la verdad es que ese principio fue un poco complicado, pero bueno, luego al final terminé adaptándome y continuar perfectamente.
Uh-huh. A dia d'avui encara tens amistats a Madrid, a Rosario, on vas passar uns quants anys, no?, de la teva vida.
Sí, viví muchos años en Madrid y la verdad es que tengo muy, muy buenos amigos en Madrid.
Uh-huh.
Sí.
I tornes de tant en tant, bé, ara amb el coronavirus tot és una mica més complicat, però de tant en tant vas a Madrid o venen ells a les Illes Balears a veure't?
Voy yo, uh-huh. más sobre todo, sí.
Uh-huh. I el que dèiem, que vas passar una temporada a Madrid, vas completar la carrera universitària que dèiem, i no sé, en aquest sentit, Rosario, què va ser el que et va impulsar, no sé si amb la família o tu directament de manera individual, a deixar Madrid, la capital, i venir a les Illes Balears, en concret, com escoltàvem en el perfil, aquí a Mallorca?
Sí, bueno, realmente la vida me fue empujando a hacer movimientos. Trabajaba como asesora fiscal en un despacho de abogados en Madrid. Se acabó el trabajo. Intenté otra vez volver con la misma actividad, pero pues para determinadas empresas o tenía un perfil demasiado elevado o no tenía la suficiente experiencia. Entonces decidí que tenía que hacer un cambio y como siempre quise vivir cerca del mar, siempre pensaba si en algún momento me cambio de Madrid me mudaré a algún sitio donde haya mar.
Uh-huh.
Así que aquí estoy en las
És a dir, però no tenies cap persona coneguda aquí a les illes, a Mallorca?
Mi madre tenía una conocida que me recibió una semana y vine con la intención de buscar trabajo, aunque fuera de camarera, pero como ya estaba emprendiendo con mi proyecto empresarial, llegué aquí y decidí empezar a contactar con potenciales clientes y creí que sí que había la posibilidad y dije, bueno, pues creo que este es mi sitio.
Això era el 2016, és a dir, fa 4 anys i fins avui, no?
Eso es, correcte. Finales del 2016, sí.
Finals del 16. Idò, això, no sé si vas notar, Rosario, gaire canvi des del punt de vista social, de les relacions també laborals a la feina, entre el que era Madrid, no sé si hi ha més estrès a Madrid, per exemple, que a Mallorca, com et vas sentir, així com deies que Madrid no va ser fàcil perquè era un canvi molt dràstic, el canvi, en aquest cas, de Madrid a Mallorca, com el vas viure? Va costar, com que també va ser més pensat, potser, no?
Bueno, en realidad sí que hay un cambio muy, muy fuerte. En Madrid la vida va todo más rápido, va todo más acelerado. Tienes que ir al minuto, al metro y acércate a la puerta que te deja más cerca del andén tal. Y aquí la vida es como un poco más pausada, más relajada. Pero realmente a la hora del trabajo el estrés en el trabajo más o menos es el mismo. Sobre todo al ser una isla muy estacional y la época de verano pues hay mucho trabajo.
I dèiem també que tens un grau o un nivell d'exigència, de perfeccionisme molt, molt marcat, i això també, no sé, de vegades pot marcar també un estrès, no? Que l'estrès, diuen els experts, que no sempre té per què ser negatiu, no?
Sí,
que a vegades pot ser
positiu.
Efectivamente. I aquí t'has sentit això, ben integrada, tens ja moltes amistats, surts de l'illa de Mallorca sovint o no massa? Com t'estàs trobant aquests 4 anys?
Bueno, en realidad no he tenido la posibilidad de tener muchos, muchos amigos, pero los pocos que tengo son gente con la que sí que mantengo una buena relación. Mallorca me abrió una oportunidad muy grande para mí, que fue la oportunidad de poder estudiar como sommelier, que en Madrid lo había intentado y no lo había conseguido. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida con las islas, sí.
Aquesta formació com a sommelier hem de pensar que era pensant també en un futur professional, perquè normalment es pot estudiar pel fet d'estudiar, però normalment un estudia una matèria perquè es vol dedicar en aquella matèria. Era aquest el teu cas o perquè havies estudiat això, administració d'empreses?
Jo... más o menos a finales del 2014 empezó a surgir la idea esta de mi proyecto, de que quería exportar. Cuando estudiaba en Ecuador, la especialidad dentro de mi carrera era comercio exterior, entonces yo ya tenía esa visión de poder hacer lo que era comercio exterior. Aquí, por la formación universitaria, no podía ser la especialidad. Me especialicé en tributación y asesoría fiscal, que era lo que en ese momento estaba desempeñando. Pero luego ya, cuando llegué aquí, yo ya estaba con este proyecto. Por lo tanto, ya tenía en la mira esa formación y la estaba buscando. Así que fue llegar aquí. Un día fui a la universidad y me encontré con que había un aula de enología. Y digo, guau, no me lo puedo creer.
Contenta y feliz, se't veu a la cara. I ens parlaves de passada, Rosario, i ara hi podem aprofundir, si vols, en el teu projecte empresarial en el qual estàs immersa amb els 5 sentits posats, parlant del món del vi, mai millor dit. En què consisteix aquest projecte en el qual estàs treballant i ara mateix?
Sí, pues en este proyecto yo fusiono lo que es la parte técnica de una cata de vinos y la parte de atención plena o mindfulness. Entonces, el proyecto nace en realidad con la idea de exportar productos gourmet y de ello tenemos 4 vinos, son vinos con marca propia, ha sido una selección muy ardua de bodegas con las que trabajar, son bodegas familiares, gente que cuida mucho el producto, que mima mucho su producto, el personal... Son unos productos muy cuidados. Estos vinos pretenden rendir de alguna manera un homenaje a la madre tierra, es así que los tintos se llaman Pachamama, y un homenaje al sol también. Los blancos se llaman Deusa Dana, proceden de Galicia, por eso Deusa, por mantener la cultura, su lengua, ¿no? Y Deusa Dana, pues diosa del sol, un poco intentando rendir ese homenaje a la tierra y al sol, porque realmente... cuando disfrutamos de un vino, me parece que no somos del todo conscientes de todo el proceso que hay detrás. Entonces, esa madre tierra ha nutrido a esa vid, el sol ha permitido que esa uva madure, para que luego el viticultor y el enólogo hagan hagan la magia, el arte de, el amor, pongan todo su amor, la magia, el arte de poder crear un vino con determinadas características. Uh-huh. Entonces, estos vinos, además de que son muy mimados y muy cuidados, también transmiten una emoción. Entonces, tenemos el Deus Adana, que transmite alegría y expansión. Deus Adana Selection, que es un vino que transmite equilibrio total. Pachamama, que te conecta con la creatividad, es un alma bohemia, es me dejo ser todo lo que yo soy. Y Pachamama Crianza, que transmite un poco más seducción, más sensualidad, visto desde como cada uno quiera verlo, ¿no? Es uh-huh. cómo me seduce un paisaje, por ejemplo, un campo lleno de amapolas.
És a dir, que cada vi té la seva personalitat, entre cometes.
Cada uno tiene su personalidad, efectivamente.
Uh-huh. I el fet de lligar-ho amb el mindfulness, això li dona en el teu projecte empresarial, Rosario, sens dubte, un to molt pioner, no? un to, fins i tot, entre cometes, en el bon sentit, revolucionari, no? Perquè no hi deu haver gaires iniciatives que combinin aquestes dues idees, no?
Sí, la idea es pues disfrutar, es disfrutar del momento presente. La gente cuando escucha hablar de mindfulness normalmente lo asocia a situaciones de estrés, a situaciones de ansiedad. Entonces, mm-hmm. realmente el mindfulness puede aportarnos mucho a nuestra vida desde el disfrute. No necesariamente tenemos que esperar a haber tocado fondo para poder utilizar esta herramienta y aplicarla en el día a día.
Mm-hmm. També, d'altra banda, com a persona inquieta que ets, Rosario, ens parlaves, com preparàvem aquesta entrevista, del concepte, que ara ens el pots definir, si vols, de la Universitat de l'Espiritualitat. Perquè sabem, també ens ho deies, que ja des de la infantesa és una persona, doncs això, inquieta, curiosa, i també el món de la numerologia, dels números, t'ha tret des de joveneta, no?
Sí, realmente siempre me he sentido atraída por todo lo ancestral, ¿no? Los números, la numerología de Pitágoras, uh-huh. Las artes marciales, el karate, por ejemplo, los registros akáshicos, todo lo relacionado con la energía y sí, siempre me he sentido muy, muy atraída por ello.
Uh-huh. I també es poden treure lliçons importants per conèixer les persones a través dels números.
Sí, efectivamente. De hecho, cuando empecé con mi proyecto empresarial, yo me sentía siempre muy atraída por los números. Sabía que los números influyen en nuestra personalidad y pues era una forma para mí de conocer a las personas, porque la idea era pues exportar. Yo estoy en España, quería llevar productos a Ecuador, pero no irme a vivir a Ecuador, porque yo estoy cómoda y me siento muy, muy bien viviendo en España. Uh-huh. Pero necesitaba personas que me ayuden a trabajar desde allí. Entonces, ¿cómo conocer mejor a las personas? Pues los números, en cierta medida, me ayudan también en ese proceso de conocer a las personas. Mm-hmm.
Sí. I explicarem a l'audiència, si no és un secret inconfessable, Rosario, que un servidor ha pogut gaudir d'aquesta experiència perquè a través de la data de naixement, que és la que sigui en Miguel, el segon convidat, ens està escoltant així amb cara encuriosida, a partir de simplement el dia, el mes i l'any de naixement de la persona, na Rosario, amb les seves equacions, amb els seus paràmetres, defineix a grans trets la personalitat de la persona per qui us parla, sincerament, amb molt grau d'encert. És a dir, que és un món apassionant i, sens dubte, per descobrir-hi moltes coses. Parlant de feina, en tot cas, Rosario, no sé si com a persona vinguda de l'estranger, en aquest cas de l'Equador, i també com a dona, amb el doble sentit, t'has sentit laboralment parlant amb més dificultats que una altra persona o t'has sentit tant primer a Madrid com després a Mallorca igualment tractada sense cap discriminació, sense cap anormalitat, diguem?
Bueno, en el mundo cuando ingresé en la universidad sí que era, yo creo que era de las pocas estudiantes procedentes de Sudamérica, entonces como que cantaba mucho ahí.
Uh-huh. ¿A Madrid? ¿Eh?
Sí, en Madrid. Uh-huh. Luego fui creciendo y realmente ya eso no le di importancia o no me fijaba en ello. Uh-huh. Sí que es cierto que cuando inicio en mi proyecto empresarial empiezo a contactar con empresas, la mayoría hombres, les chocaba mucho ver una mujer joven y extranjera en el mundo de los negocios.
Uh-huh.
Sí.
Era una característica que es donaba sovint, ¿no?
Les extrañaba mucho, pero bueno, uh-huh. aquí estamos.
I tant, i el que queda per davant, segur que aquest projecte sí. que té tan bona pinta. El que dèiem, és una persona reflexiva, una persona que creu en les energies. No sé quins són, a la teva vida, Rosario, els valors essencials, aquells que si un dia ets mare voldries traslladar els teus fills o el teu entorn immediat? Quins són aquests valors més importants per a tu?
Bueno, yo creo que la responsabilidad me ha marcado mucho la vida.
Ya lo hablaban, ¿eh? Desde niña, ¿no?
Entonces creo que es uno de los valores muy importantes, tomar responsabilidad de nuestra propia vida, tomar responsabilidad de cómo gestionamos nuestra vida, de cómo gestionamos nuestras emociones y que realmente somos nosotros los que creamos nuestra existencia, ¿no? En función de nuestros actos. Entonces la responsabilidad es muy importante, la honestidad también. Uh-huh. Ser honestos con nosotros mismos, estamos a gusto con lo que hacemos, podemos mirar hacia el interior, es un minuto de mindfulness, mirar hacia el interior, cómo nos sentimos, estamos a gusto, dónde estamos. Uh-huh. La honestidad creo que es muy importante. Y yo creo que básicamente esos dos. La gratitud también, vista más bien desde la apreciación, ¿no? Que es lo que yo pretendo también transmitir a través de este proyecto, apreciar lo que tenemos, uh-huh. apreciar todo el proceso que hay detrás y, o sea, todo lo que ha pasado antes de que yo tenga una copa de vino servida en mi mesa. Uh-huh. O sea, todo el proceso que ha habido detrás. Es apreciar lo que tenemos.
Clar.
No?
Que això que tu dius, aquest projecte empresarial, evidentment no surt d'un dia per l'altre, d'avui per demà, sinó que és fruit d'una reflexió, d'un treball molt constant.
Sí.
Ho dic perquè això ara, la situació de pandèmia que estem vivint, de coronavirus, amb tantes situacions delicades econòmicament parlant, també socialment, potser és el moment de la nostra vida en què més mirem cap a dins nostre, no? De què ens fa feliços, què ens aporta, cap on volem anar, en definitiva, no?
De hecho, me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, yo he empezado a meditar ahora, como he tenido tiempo, he podido empezar a analizar un poco mi vida y me he dado cuenta de ciertas cosas, pues sí, es un momento. Realmente ha tenido todo un proceso, uh-huh. muchos años, para mí han sido muchos, yo soy muy impaciente, así que he tenido que trabajar mucho la paciencia también con este proyecto, pero realmente creo que ha nacido en el momento que tenía que nacer, es ahora donde la gente puede apreciarlo mejor, ¿no? Porque ha tenido ese momento de uh-huh. mirar hacia adentro y de ver que realmente hay unos valores que pueden aportar y que ellos mismos pueden generar un mayor bienestar en su vida.
Uh-huh. I com diu el tòpic, mai no és tard, no? Quan un decideix una cosa, si és per bé, sempre és bon moment, no?
Sí, sí.
Més enllà que un tingui 20, 30, 40, 50 anys, 60 o 70, com serà el cas del nostre segon convidat, en Miguel, que també té una vida, ja ho escoltarà, Rosario, molt, molt interessant. A la teva vida, a l'Equador, a Madrid, a Mallorca i els viatges que hagis pogut fer, ben segur que has conegut també a través de la teva feina, Rosario, moltes persones. Quines d'aquestes persones has admirat o admires? Conegudes teves o perquè n'has tingut referència a través de llibres o a través dels mitjans de comunicació? Genèric, quines persones admires i per què?
Bueno, yo creo que para admirar, yo creo que es hay que apreciar lo más cerca que tenemos y yo creo que de admirar admiro muchísimo a mi madre porque la interesa el tesón que ha tenido para sacar adelante a su familia.
Seria la número 1, no, en
aquest
sentit.
Sí, 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 uh-huh. sí, sí.
I parles, no sé si diàriament, setmanalment, que ella continua a Madrid, ta mare?
Sí, sí, mi família sigue en Madrid, mi madre está en Madrid. Uh-huh. Procuro ir una vez al mes, ahora con la pandemia no he ido, tardé 6 meses en ir, pero cada 15 días o cada semana, depende, uh-huh. depende un poco, sí. Pero sí, los lazos familiares están ahí, creo que son muy importantes en la... En general, para todo ser humano, es el lazo familiar.
Uh-huh, sens dubte. I el que dèiem al principi, a la introducció, que migrar no és mai un exercici fàcil perquè són moltes renúncies a deixar amics, moltes vegades família. Tu, en el teu cas, per sort teva, vas venir amb la família o la família amb tu, Rosario, però això no és una qüestió de pensar i valorar el que tenim. Hem parlat, Rosario, de passat de la teva vida, també de present, i parlem, ni que sigui un minutet, de futur. Com es veu una Rosario d'aquí... Posem-li 10 anys.
Pues la verdad es que no quiero hacerme muchas expectativas, aunque sé que tenemos que tener un horizonte claro. Procuro vivir el momento presente, momento a momento, y disfrutarlo todo lo que pueda.
Uh-huh. Per exemple, ara, el teu dia a dia com transcorre, Rosario? És un dia a dia molt intens, estàs molt enfeinada amb aquest projecte que dèiem, crec que els idiomes també a la teva vida són importants, l'oci també, com ocupes el dia a dia?
Bueno, pues parte de la mañana ocupo en trabajar con mi proyecto empresarial, que la página web ya está lista.
¿Quién es, por cierto?
Es www.rosan.com, que lo voy a deletrar, R-H-O-Z-A-M de Madrid, www.rosan.com. Estamos trabajando también en las redes sociales, Instagram con el mismo nombre, Facebook, también para aportar valor, crear una comunidad. Y por las tardes me dedico a estudiar alemán.
¿Y cómo va la experiencia?
Intensa, muy intensa.
Difícil, ¿no? ¿O no?
Bueno, hay que dedicarle tiempo, hay que estar ahí atentos.
Claro.
Y por supuesto me gusta también disfrutar de la isla ahí, así que los fines de semana, siempre que puedo, procuro escaparme a hacer kayak y disfrutar del mar, que para eso estoy en una isla, en esta isla, vamos.
I de tant en tant, ni que sigui un dissabte, acompanyar-nos a la ràdio, expressar-nos això, el teu testimoni del que és la teva vida, sens dubte molt intensa, molt interessant. Rosario, t'emplaçam que et quedis amb nosaltres, deixarem descansar 20 minutets, escoltarem la segona entrevista amb en Miguel, igualment una persona molt interessant, ja ho veuràs, ho constataràs de tot d'una, i després a la recta final tindreu el cara a cara habitual per tancar el programa, si et sembla.
Okay.
I doncs fem aquesta primera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. Et sonen.
Si tu no vens darrere, jo tenia.
But if you wanna live,
ja veuràs com fliparàs el temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Dimarts i dimecres, Ivetres Ràdio t'ofereix les sessions parlamentàries del debat d'orientació de política general del govern de les Illes Balears. Dimarts, a partir de les 10 del matí, emissió íntegra del discurs de la presidenta del govern, Francina Armengol, i el recull de les reaccions posteriors des de la sala de les cariàtides del Parlament. Dimecres, des de les 9 del matí, seguiment de la segona sessió del debat amb les intervencions de les forces polítiques amb representació al Parlament. Debat d'orientació de política general del govern de les Illes Balears. Dimarts i dimecres, a IB3 Ràdio.
A Caldia escoltau IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, aquí a l'Equador del programa hem parlat avui amb una persona provinent justament de l'Equador, amb una equatoriana que respon al nom de Rosario, 40 anys, que porta 4 de la seva vida vivint entre nosaltres a les Illes Balears, concretament a Mallorca, desenvolupant un projecte molt intens que relaciona el mindfulness i el món del vi. I ara, no menys interessant, serà la conversa que tindrem amb el nostre segon convidat, també present aquí als estudis, que respon al nom de Miguel, en el seu cas provinent, ja fa molts anys, això sí, de l'Índia. Miguel, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Muchas gracias en meterme aquí, su radio. Thank you. Bueno, muchas gracias.
Molt amable, Miguel. Sí. Per aquells que no el coneguin, Miguel, hem preparat 4 línies molt breus recollint el que ha estat fins ara la seva vida.
El perfil.
En Miguel va néixer a l'Índia fa 72 anys en el si d'una família de 7 germans. Inquiet i treballador, el destí el va dur a Barcelona l'any 1970, d'on en va sortir 4 anys més tard per arribar a Mallorca. Es va casar a través d'un matrimoni de conveniència el 1981 i ha tingut 2 fills. Atret sempre pel món dels negocis, i en particular del comerç, sap el que és fer feina de sol a sol. Amant dels viatges, de la història i del futbol, continua fent feina en una botiga de roba del centre de Palma. Per altra part, es declara admirador de Gandhi i de Teresa de Calcuta.
I doncs, sens dubte, una vida molt ben aprofitada al llarg d'aquests 72 anys. Va començar aquesta vida, Miguel, a l'Índia. Com recordes, parlarem de tu amb el teu permís, Miguel, els teus orígens a l'Índia? ¿Cómo recuerdas los orígenes en la India, Miguel?
Bueno, yo me nací en la India, en Pakistán, en 1948. Mi padre origen de Pakistán, pero son hindú. Después de separar Pakistán e India lo vino la India, mis padres. Uh-huh. Bueno, mi madre era ama de casa, mi padre era abogado. Bueno, éramos 7 hermanos, que 5 vivimos aquí en España. Mi hermana mayor está en Canarias y mi hermano mayor está en Andorra. Uh-huh. Y yo estoy aquí y mi pequeña hermana vive aquí en Mallorca.
Uh-huh. Sí. És a dir, el pare advocat, la mare treballant com això, com a mestressa de casa.
Sí.
I ens deia, Miguel, que la família eren 7 germans?
Sí, 7 hermanos. Éramos 7, exactamente.
Uh-huh. I us duiu bé els uns amb els altres? ¿Había buena relación entre los hermanos o había preferencia de unos respecto a otros?
No.
Una pica, ¿no?
Mi madre y padre lo señado, hay que llevarlo unidos.
Todos
sí,
bien,
sí.
¿No?
Los, mi hermana me ayudaba mucho, uh-huh. bueno, para estudiar, uh-huh. y bueno, en mucha cosa me echaba manos, sí, y mi padre también me quería mucho. Uh-huh. Yo me estudié en high school, uh-huh. y me estudié de comercio, business and accountant, uh-huh. en geografía y historia de España y de Europa y de mundo.
Uh-huh. Ara parlarem d'aquests estudis, Miguel. Sí. Abans, però, l'educació, la educació de los padres para los hijos, sí. era una educació muy férrea, muy, de mucha disciplina, o había, se dejaba libertad a los hijos?
No. En India, bueno, estudios como estilo más bien inglés, muy recto, y mis padres me enviaban a un colegio privado.
Sí, ¿no? Ahí había exigencia, ¿no?
Exigencia,
había que aprobar.
Sí, ¿eh? Alguna cosa era muy estricta.
Sí, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Muy disciplina.
Y sí. ahí, en la India, en sus tiempos mozos, en sus años primeros, sí. Miguel, ¿era más severo, más duro en la educación el padre o la madre?
Bueno, eran dos más o menos igual, ¿no? No era duro, tampoco era blando, ¿quiere decir así?
Claro, el terme
sí,
mig, ¿no?
Sí. So, uh-huh.
I el que deia Miguel, comentàvem també amb no Rosario, tothom de nin té unes aspiracions, Miguel, para llegar a ser alguien el día de mañana. Cuando usted era niño, ¿pretendía ser abogado como tu padre?
No.
¿Por dónde iban los tiros, entonces?
Me gustaba mucho desde pequeño negocio, tener propio negocio, por
¿Ah, sí?
una pequeña o grande tienda.
Ajá.
Y luego cuando yo terminé mi high school, uh-huh. Desde niño me gustaba mucho mar, pero donde yo vivía no había mar. Y una vez lo vi una grande ancla, tenía 8 o 9 años, me ha llamado mucha atención.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, esta ancla me ha quedado grabado. Luego, cuando terminé high school, uh-huh. bueno, como estudié, yo quería ser marinero. Como marinero, entonces, mi mente me dio...
Quería viajar, supongo,
viajar.
¿No?
Uh-huh. Pero luego, después de high school, yo trabajaba en una farmacia,
Ajá.
era más bien medicamento europeo, grande marca europea de Francia y de uh-huh. Suiza y de Alemania.
Uh-huh.
Iba a ser pedido lo médico por la mañana desde 8 hasta las 10,
vale.
luego servía medicamento,
uh-huh.
los bueno,
particulares, ¿no?
Particulares,
claro.
Y eso.
Uh-huh. Luego, ¿Y te gustaba este trabajo, Miguel?
Sí, me gustaba bastante.
Uh-huh.
Sí.
El contacto con la gente es algo que siempre te ha traído, ¿no? Siempre
no,
te ha gustado.
Contacto con la gente me, uh-huh. siempre lo traía, me gustaba.
¿Ya de jovencito también?
Sí, jovencito también. Me gustaba desde pequeño luchar.
Sí, ¿eh?
Sí. Como...
O sea, negocios, el mundo del mar y el contacto con la gente, ¿no?
Con la
población.
Con la población.
Y en algún momento, Miguel, en esos años de juventud,
sí.
¿te planteaste venir a Europa o no?
No, nunca. Nunca ¿No? me pensé venir. Me gustaba mi país, la uh-huh. India, y mi gente de mi pueblo,
uh-huh.
y de mi barrio, y de mi raza. Somos hindú, pero en India hay mucha raza.
Uh-huh.
Yo soy Sindhi.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh.
Entonces me gustaba más bien de eso.
Hasta allá, ¿no?
Sí.
Te veías ahí en la India toda la vida. Y
sí.
entonces, ¿por qué llegaste a España?
Bueno, esto es una pequeña historia, pero puede decir grande historia.
Venga,
entre
pues
comillas.
La escuchamos.
Sí,
la escuchamos.
Entonces yo como trabajaba en farmacia, unos señores que vivían en Barcelona... Era origen hindú, uh-huh. mi ex jefe, y bueno, su mujer era catalana. és de, més bé de Girona, arriba...
Tocando a Francia, ¿no?
Sí, sí. Entonces yo vino a la India a hacer un viaje de honeymoon hace más de 50, 49 años y pico. Entonces, bueno, él me ha visto en templo, él me ha pedido una cosa con flores y yo lo traje. Él le ha gustado estas flores que yo lo traje. Entonces, su suegra me ha dicho, ¿tú quieres ir a Europa? O, digo, ¿ah? Me quedé boca abierta.
Claro, porque digo, ¿qué edad tenías entonces, Miguel?
Entonces, tenía 22 años.
Claro, un jovencito.
Sí, sí, 21 y algo. Sí, entonces me digo, no, no, yo Europa, ¿cómo? Luego yo lo hablé con mi mamá, papá, digo, hay estos señores que me han ofrecido un trabajo para un salesman, un vendedor de artículo.
En España.
En España.
En Barcelona, en concreto, ¿no?
En concreto, Barcelona, porque este señor tenía, bueno, una cadena de tiendas de souvenirs.
Caramba.
De Ramblas hasta Plaza Catalunya, por lo menos tenía 6-7 tiendas.
Que era, por tanto, una persona muy importante en el mundo de los negocios en Barcelona, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, este señor también tenía contacto con flota americana, que aquel tiempo, años 70 hasta 80, en España venía bastante flota, todo lo como Barcelona, Valencia, Málaga, Rota y Mallorca también. Pero Mallorca y Barcelona venía bastante flota. Entonces mi jefe dijo, oye, ¿tú quieres trabajar para mi flota americana? Digo, bueno.
Claro.
Bueno, yo, como lo dice, que él me ofreció, yo vine en 1970, a mediados de agosto. 70.
O sea, sí. Hace 50 años.
Casi, sí, 50 años y 3 meses, puede decir así. Tres, sí,
sí. Es decir, Miguel, que finalmente, no sé si tuvo que convencer, pero sus padres dieron, tus padres dieron el visto bueno para
sí,
tu
sí,
venida
sí, sí, sí,
a Barcelona,
mi,
¿no?
Mi padre dio un visto bueno porque había un señor...
Respetable, ¿no?
Sí, sí, sí. Él lo ha hecho como una garantía, ¿no? Se
sí,
puede decir
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí,
en castellano.
Sí, sí, correcto.
Sí, entonces me ha dicho, bueno, ahora tiene que preparar e ir a España.
Claro.
Entonces, bueno...
¿Y cómo llegaste? ¿Qué llevabas en la maleta que decíamos al principio?
Bueno, primero una señora que era de origen de Gibraltar, que era lejana familia nuestra. Entonces dice que Europa se viste así, así. Incluso mi jefe ha dicho cuando sube en avión tiene que subir con un traje. Entonces, y dos camisas limpias y dos corbatas. Y luego en Europa hace mucho frío, tiene que llevar alguna prenda más gruesa,
¿no?
Así
claro.
Para frío. Bueno, aquel tiempo aquí en España hacía un frío, vaya...
¿Sí?
De la pela.
¿En Barcelona, sí?
Sí, sí, Barcelona.
Mucho frío.
Sí, sí, era más bien 9 meses de invierno, 3 meses de verano.
Caramba.
3 meses era demasiado.
Claro. Y aquel Miguel jovencito que en el año 70 llega a Barcelona con el traje bien vestido, la corbata, la camisa, ¿viene con miedo o con más ilusión que miedo?
No, no, más ilusión que miedo. Sí, sí, yo era, desde niño, era más ¡pum! Quiere decir, ¿no?
Hacia adelante, ¿no?
Hacia adelante, en 7 hermanos que éramos, yo era el mediano que se me gustaba desde niño.
Hacer cosas.
Hacer cosas, sí, sí, sí. Incluso pequeña cosa de casa yo lo hacía.
Claro, lo que pasa es que, claro, Miguel, te plantas en Barcelona, pero no para hacer turismo, sino, como decíamos, para trabajar. No sé si te dijeron, tómate una semana para conocer la ciudad, o fue llegar y el mismo día a trabajar.
Yo llegué día 30 de agosto. Y un día tenido libre, bueno, pues desde el primero de septiembre empecé a trabajar. Pero era para los hindúes aquel tiempo, mi jefe era bastante...
Duro, ¿no?
Duro, vaya.
Muchas horas de trabajo,
muchas
¿no?
horas.
Los ¿Cuántas horas,
sí,
Miguel?
Sí, los hindúes trabajaban desde 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Único tienda en Ramblas de Barcelona, o Barcelona todo, los hindúes cerraban 12 de la noche la tienda. Era, sí, sí. Y los, bueno, mediodía daba para comer una hora y media, que ahí íbamos a comer un restaurante estilo, más bien no era restaurante, era casa de comida.
Claro.
Que se comía en 25 pesetas, de verdad.
La cosa rápida, ¿no?
Sí, cosa rápida, pero comida tenía más sabor,
sí, ¿eh?
Porque estaba recién hecha.
Ajá,
sí, primer plato de cuchara, más bien, y luego segundo de tenedor y eso, y tercero postre. Y luego, una cosa,
A ver.
Que ponía siempre vino tinto, porrones, aquel tiempo usaba mucho porrón para
cierto,
beber.
Cierto, cierto.
Sí, sí, que era un vino tinto y vino blanco.
Sí, que estaba pensando, no sé, Miguel, si esto, lo de beber con porrón, se ha ido perdiendo, ¿no?
Sí, está perdiendo esta costumbre, mucha costumbre. No, aquí en todo mundo, cosa clásica está desapareciendo.
Ya.
Sí, sí, mundo moderno, todo es fast food. En refido.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Y Miguel, claro, llegas a Barcelona con, ya dices, más ilusión que miedo, con muchas ganas de trabajar.
Sí, 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 sí.
Y evidentemente, aunque no las tuvieras, te ordenaba el jefe, a pesar de ser hindú como tú, desde 8 de la mañana, que se dice pronto, hasta las 12 de la noche. ¿Y dónde vivías? ¿Qué tenías? ¿Un apartamento? ¿Una pensión?
No, yo vivía en calle Playo, un pensión.
Uh-huh.
Sí, sí. Aquí yo tiempo, bueno, era...
Bueno,
pensión, bastante bien.
¿Sí?
Sí, primero pensión, he tenido una pensión muy rara. Pero cuando viví en calle Playo, casi cerca de Vanguardia.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Porque había aquel tiempo almacenes y eso, pero edificio antiguo, pero incluso un techo tenía casi 4 metros de altura. Habitación grande.
Caramba, sí, sí. Que no era un zulo.
Entonces, en estas pensiones no solamente estaba yo, había mucho gente de Andalucía, de Salamanca, de Jaén, alguno era repartidor de Danone. Bueno, perdona que digo Danone.
No, pero pasará, bueno, pasará.
Sí, sí, porque es de Chona.
Es la marca que existía,
sí,
claro.
Sí,
que
sí, 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 sí. Alguno repartía butano, otro era sastre, y alguno era incluso que trabajaba para farmacia.
Ah, ¿también?
Bueno, era más bien hijo de jefa.
Ajá.
Sí, sí, de pensión.
Que ¿llegaste pronto a hacer amigos, Miguel?
Sí, sí, de verdad, entre comillas, todo gente española de toda la Ibéricas me quería mucho. Sí, 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 echamos bastante amigo. A veces día de San Juan y eso, me llevaba en Plaza España y Manjuí, que ya se celebraba la grande fiesta de San Juan.
Claro.
Incluso le tocaba guitarra.
¿Tú mismo?
Sí, 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 él me daba. Incluso me daba.
Se te daba bien. Se te daba,
sí,
no,
sí,
no sabía,
sí, sí,
la faceta de Miguel como músico, como guitarrista.
Sí, sí, sí. Y incluso te daba bota de vino, aquel tiempo. Gente usaba mucho día festivo,
claro.
Día de toro y de, yo qué sé,
alegría,
fútbol,
alegría por todos lados,
vivir,
¿no?
Era...
Claro,
sí, sí.
Porque en la semana, claro, decíamos que el horario de trabajo era muy largo, muy extenso, y tampoco había muchos días festivos durante la semana.
No, bueno, yo cogía un día libre, más bien cualquier día de lunes a jueves,
ajá,
o viernes máximo, pero
vale.
Sábado, domingo, los hindú, bueno, no podía coger.
Claro, siempre trabajando, entonces.
Sí, siempre trabajando.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y estabas, la tienda en que estabas, Miguel, en las Ramblas. ¿Eh? De
Ramblas.
Hecho, antes de empezar el programa me mostrabas una tarjeta,
sí.
Ramblas 27, ¿verdad?
Sí, Ramblas 27, y luego me pusieron Ramblas 78, justo frente del Liceo, donde, bueno, venía grande artista de Italia, bueno, artista quiere decir de ópera.
Ajá, claro.
Era, era vida muy, muy europea. Aquello tiempo gente vestía...
Perfecto, ¿no?
Perfecto, 100% perfecto.
Uh-huh.
Y digo, era Miguel, un reception, que... era grande, se ponía alfombra roja para bienvenida a los espectadores, ¿no? Quiere decir algo así, ¿no?
Claro, claro.
Sí,
o sea, las estrellas como más que Hollywood, ¿no?
Sí, más que Hollywood, más que Hollywood. Sí,
claro.
Sí. Y, bueno, Barcelona es metropolitana, una de las ciudades más hermosa y más exitosa. De
en
Europa.
Ese sentido, ¿no? Claro.
Sí, 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 mi castellano es poco así.
Claro. Ahora hablaremos, Miguel, de tu llegada a Mallorca, pero ¿sigues visitando Barcelona de vez en cuando,
sí,
cada X tiempo?
Sí, cada X tiempo, cuando hay feria, y sí, antes iba bastante, pero ahora cada vez menos. Sí, sí, ya como soy un poco de mi edad y consigo todo lo producto aquí.
Claro. Una anécdota que me comentabas, Miguel, al preparar un poco esta entrevista, me dijiste que estando en Barcelona, aparte de tener el liceo, como quien dice, enfrente de tus ojos a diario, también tuviste la oportunidad de asistir en el Camp Nou al debut de
primer partido de Johan Cruyff.
¿Qué año fue esto?
Era 28 de... octubre 1973.
Caram, quina
memòria. Casualitat, un català, un amigo mío de pensión, señor Joaquín, voy a decir muchas gracias.
Claro que sí.
Sí, él me ha llevado.
¿Y tal?
Me portaba bien.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Entonces me llevo a ver partido de fútbol.
Uh-huh.
Este mismo día estaba Fórmula 1 en Montjuic,
uh-huh,
que era Emerson Fittipaldi, puede ser, de brasileño,
sí, sí,
ganado la...
La prova, ¿no?
Sí, ganado la
carrera.
La carrera.
Uh-huh.
Entonces, en Camp Nou estaba mucho brasileño también.
¿Así?
Sí, 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 sí. Metió dos goles Cruyff y, uh-huh, dos goles otro. Puede
sí,
ser
sí,
Sotil
sí,
o, uh-huh, Asensi, no sé, ara
sí,
que
sí,
no.
Sí, sí,
sí.
Però va ser
sí,
això,
sí,
el debut de Johan Cruyff amb
sí,
la camiseta del Barça.
Sí, sí, camiseta del Barça.
No tothom ho pot dir, eh?
Sí.
Y por otra parte, Miguel... Claro, tú que estuviste tantas horas de trabajo, tantos días en las Ramblas,
sí,
cuando en 2017, en verano, se registró el tristemente célebre
sí,
atentado
sí, sí,
islamista,
sí,
no sé sí, si se te removió el estómago
no, sí, sí,
o
porque
qué pensaste.
Rambla, donde pasó eso, casi 4 metros de donde yo trabajaba. Distancia.
Uh-huh.
Ahora has puesto un recuerdo de Joan Miró.
Sí.
Sí, sí, yo... Esto fue muy, muy mal.
Uh-huh.
Yo no soy bueno, no tengo palabra. Me pone... No.
Triste, claro.
Triste,
no,
me pone
normal,
triste.
Esto... Pues hablemos de cosas positivas, Miguel.
Sí, mejor hablar de otra cosa.
Seguramente.
Sí, sí, sí.
Entonces, el caso es que estando bien en Barcelona,
sí,
un día, ahora nos cuentas por qué, decides cambiar la ciudad condal, Barcelona, por Mallorca. Por Palma,
yo
¿por
trabajaba flota americana, entonces venía mucho en Mallorca, uh-huh, Valencia, Málaga, hacía up and down, quiere decir, subía y bajaba a Barcelona.
Uh-huh.
Luego me ha gustado esta isla,
uh-huh,
y yo quería poner mi tienda. Desde años 70 hasta 74 yo trabajé flota americana.
Uh-huh. Como vendedor de souvenirs, ¿eh?
Sí, sí, vendía artículos de España, que uh-huh, más bien era aquel tiempo típico souvenir de España, era, yo qué sé, muñeca, toro torero, mantelería de... Toro torero y guitarra y escudo. Bueno, otra cosa importante.
A ver.
Lo mucho americano, aquello tiempo, cada soldado le gustaba tener un sable.
¿Ah, sí?
Sable marinero para, ajá, tener recuerdo. Este sable lo fabricaba en Toledo. Sí, 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 se, ajá, llamaba Marto, fábrica Marto.
¿Sí? Sí, ¿y tú lo vendías?
Yo lo vendía. Esto sable, a veces yo vendía 10, 12
¿sí?
también.
¿Recuerdas el precio, Miguel?
Bueno, bueno... Paseta era un... 100 pesetas era... No, ¿cuánto?
Vale.
No.
Pero,
perdón, perdón. 70 pesetas sí, era un dólar.
Ah, ok.
Sí, uh-huh, sí, sí.
¿Era
sí,
caro, más o menos, o no?
Para americano, España era barata.
Ya, claro.
Pero para mí también en aquel tiempo era barata. Comer sí, 25 pesetas, 2.000, no,
claro,
es barata.
Claro, claro.
Sí, sí.
Y a todo esto, Miguel,
uh-huh,
no sé si antes o después de venir a Mallorca,
sí,
tú te casaste.
Sí, yo me casé
en
81.
¿En 80?
No, 81 me casé.
Vale, os decir, una vez que ya estabas en Mallorca.
Sí, sí, yo viví, bueno, desde años 70 hasta, bueno, hasta hoy
hasta
estoy
hoy,
viviendo.
Claro.
Ya soy más español, más mallorquín que hindú. Pero mi raíz es mi raíz, mi tierra es mi tierra.
Claro, claro.
No, no, my town is my town.
Efectivamente,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿cómo fue el matrimonio? Porque no era un matrimonio...
No,
entre
no,
comillas, normal, entendido desde el punto de vista occidental, ¿no?
Bueno, esto estilo como antiguamente, en fin, lo padre y madre buscaba novia,
uh-huh,
y bueno, sí, me casé con una chica hindú, pero vivía uh-huh, en Singapur.
Uh-huh.
Sí,
así
sí,
que fue lo que llamamos un matrimonio de conveniencia.
Sí, eso, eso, puedes uh-huh, decir en castellano así,
claro,
o en español.
Tú conociste a la que fue tu esposa,
sí,
que luego te divorciaste, Miguel, me comentabas, hace
sí,
un tiempo,
sí,
el día mismo de la boda. ¿Lo conociste a tu mujer
sí, sí,
el día
sí,
de
sí,
la boda, no antes? No,
un día antes,
ah, un día antes.
Un día antes, sí,
uh-huh,
sí, sí.
Ostras, ¿y cómo uno vive eso? Ahora, ¿te lo plantearías, lo harías otra vez si se diera el caso?
No, 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 esto ya no. Esto incluso ahora cambiando el mundo. Sí, sí,
claro,
sí, ya está.
Efectivamente.
Porque el mundo globalizado es más pequeño. Antes el mundo era más grande.
Uh-huh.
Ahora el mundo cabe dentro de teléfono.
De un móvil, efectivamente.
Un mismo móvil, puede decir así,
claro,
¿no?
Miguel, tú tienes en Palma, te has ido haciendo un nombre desde el punto de vista comercial.
Sí.
en Mallorca. Sí. Tienes una, regentas una tienda de ropa masculina.
Sí.
Y me decías que como esta crisis has vivido pocas.
Poca. Esta crisis es otra clase de crisis. Antes venía crisis, era como W, subía, bajaba, subía. Uh-huh. Más bien subía que bajaba. Pero desde 2008 y esta crisis que estamos ahora viviendo de este coronavirus es una cosa muy rara y muy mundial. A ver, lo sacamos.
Tendremos, sí.
Tenemos buena esperanza.
Claro, sí.
Sí. Nunca positivo. Se pierde esperanza, ¿no?
Uh-huh. Eso dicen.
Sí.
En la India
sí, hay,
y en
hay
todo
que
el mundo,
seguir adelante.
Claro que sí.
Sí, hay cosas peores a veces.
Hay que pensar que sí, que de todo se sale, Miguel.
Sí.
Finalmente, antes de entrar ya en el cara a cara con Rosario, una pregunta que también le hemos formulado a ella, Miguel. ¿A qué personas a lo largo de tu vida has admirado o admiras?
Bueno, primero mis padres, mi familia, mis niños. Juanito y Madalena. Uh-huh. Bueno, Madu.
Nacidos en Mallorca, ¿no?
Sí, nacido en Mallorca. Uh-huh. Sí, sí.
¿Que son chico o chica?
Sí, chico. Juan es mayor, luego uh-huh. Madu. Uh-huh. Es 4 años menos.
Ah, que, muy bien.
Sí,
muy bien.
Sí.
Los dos aquí nacidos
sí,
y viviendo
uno en
aquí.
82, otro en 86.
Ajá.
Uno mundial de España y otro cuando entramos en 86 marcado común de Europa.
Caramba, qué referencias. Esto no se olvida, ¿eh? La fecha de nacimiento de los hijos.
Fecha queda claro.
Claro. No solo el debut de Cruyff, sino sobre todo el nacimiento
sí.
de los hijos. Nosotros tampoco olvidaremos, Miguel, tu paso por Sociedad Anónima. Uh-huh. De modo que, como te decía, nos faltaría mucho tiempo para conocer todavía tu larga vida,
sí.
pero será el momento de que interactuéis Rosario y tú y Rosario.
L'un per l'altre.
I dos, som això, l'un per l'altre.
Antes de todo, Miguel. Me alegro saludarle Rosario, una chica muy maja.
Muchas
parece
gracias,
más bien
encantada.
Sudamericana, pero parece sonrisa son de la India. Y tu rasgo más bien parece el
hay
hindú.
Hay gente que me pregunta si soy de la India, si soy de Brasil. Sí.
No, más hindú, de sur de la India. Que sí.
Gracias.
Estilo de su...
Encantada.
Sí.
¿Y qué te ha llamado la atención, Miguel, de la vida que has conocido a través de sus comentarios de Rosario?
Bien, bueno, una...
¿Qué le preguntarías?
Bueno, que tenga su éxito en futuro con su negocio de vino, o está aprendiendo alemán, inglés, que salga adelante. Cuanto más lo sabe, más falta de...
¿no? Más posibilidades, ¿no?
Más posibilidades, sí. Uh-huh.
¿Le darías algún consejo, Miguel?
Consejo, que tenga éxito y...
Claro, pero ¿cómo se tiene el éxito? ¿Cuál es la clave del éxito, Miguel?
Bueno, eso es poco distinto, no sé.
Es la fórmula de la Coca-Cola, ¿no?
¿Eh?
Que es como la fórmula de la Coca-Cola,
sí,
¿no?
Seguro que tendrá éxito. Uno uh-huh. que sigue, lo consigue, ¿no?
Ah, sí. Eso dicen también, es verdad.
Sí.
Rosario, por alusiones, ¿le vols contar alguna cosa a en Miguel? Que ja has vist que té una vida molt, molt apassionant.
Muy
crec
intensa.
Que té una filla... que també, ¿verdad, Miguel? Una hija
sí,
vinculada...
vino. Se llama Madhu Asnani, que trabaja en Penedès de vino de Levante.
Ah, sí.
Sí, que Catalana va
muchas veces...
Sí, va muchas veces feria de Madrid de alimentación y de a veces feria de tapa y eso que hace, bueno, parte del gobierno. Baleares, sí, uh-huh. sí.
Interesante, qué coincidencia, ¿no?
Sí.
Me ha llamado mucho la atención el hecho de que Miguel también estuviera atraído por el mar, ¿no? Yo estoy aquí precisamente porque me sentía muy atraída por el mar. Cuando vivía en Madrid pensaba que quería vivir cerca del mar. Y hace poco me enteré que cuando era pequeña, cuando tenía unos 5 años más o menos, empezaba a garabatear, había hecho un dibujo de un barco. O sea, un barco, una niña, un barco y un gato en el barco. Entonces, me sorprendió mucho el hecho de que eso desde la infancia ya tuviera en el inconsciente aquello de que me gustaba el mar. Y entonces me ha llamado mucho también eso, la atención de Miguel.
A mí también, cuando usted habla de mar, tenemos algo común.
Claro,
sí.
Barcelona tiene mar, Palma
sí,
también.
Palma tiene más mar que Barcelona, pero Barcelona también tiene mar.
Claro que sí. Y las raíces nunca se pierden, ¿no, Miguel,
no,
a pesar
no,
de
no,
los
no.
años?
No, raíces siempre se quedan, ¿no? raíces.
Sí. ¿Estás de acuerdo en esto?
Sí.
Raíces, cultura, idioma de mamá, papá. Tiene que seguir, ¿no?
Uh-huh. Sí. Miguel también nos comentaba, hablábamos de la importancia de los idiomas. ¿Aconsejarías a una persona que quiera triunfar en los negocios, Miguel, dominar cuantos más idiomas mejor? ¿Hasta qué punto son importantes?
Sí, hoy día sí, cuanto más idiomas mejor. Sí, sí.
¿Cuántos idiomas hablas, Miguel?
Bueno, yo hablo dos idiomas de la India, hindi y sindhi. Luego hablo español e inglés. Uh-huh. Entiendo sueco, finlandés, wow, o alemán o italiano, porque como trabajé aquí en Plaza Gomila, aquel tiempo había mucho turismo finlandés, sueco, noruego y italiano en Barcelona.
De todo se aprende,
sí,
¿no?
Sí, sí, aprendí. Uh-huh. Lo aprendí mucho en Europa.
¿Y tú, Rosario, bien, aparte del español? Aparte de...
Yo un poco de inglés y ahora estoy aquí haciendo mis pinitos con el alemán.
Queda clar que la propera entrevista la farem amb alemany, si va bé.
Sí, 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 molt.
Miguel, ara, ens podries dir quina és la teva data de naixement, tu fecha de nacimiento, Miguel?
¿Eh?
Fecha de nacimiento.
¿Qué día es?
Sí, ¿qué día es?
6 de febrero 48.
6 del 2 de 1948. Sí. Estas son las coordenadas a partir de las cuales Rosario va a definir, no ahora porque no tenemos tiempo, tu personalidad. Luego fuera de antena te hará el retrato de tu personalidad. Ya verás que va a fallar poco. Nosaltres tampoc hem fallat avui amarrat amb l'elecció dels dos convidats, que sens dubte han palesat la seva vida molt interessant, a Rosario d'una banda, a Miguel de l'altra. Gràcies a tots dos, gràcies Rosario, gràcies Miguel.
Encantada.
Fins a una propera ocasió. I gràcies també a un altre Miguel, en aquest cas Miguel Soler, als comandaments del so. Gràcies a tots, fins la setmana que ve. Adéu-siau.